Pues vamos a seguir con nuestro estudio de Mateo y como esta semana, este capítulo 28, pues ya es este y un mensaje más y acabamos, yo creo, ya con el Evangelio de Mateo completamente. Y pues vamos a darle, ¿no? Estamos ahí en el capítulo 28 y vamos a estar leyendo esta tarde versículos del 11 al 15. Y hemos estado hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y las evidencias abrumadoras que existieron acerca de la resurrección, ¿no? Pues hoy vamos a ver todavía una evidencia más de la resurrección. Yo diría que es la evidencia más grande que tenemos acerca de la resurrección, y como lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver esta tarde solamente lo narra Mateo. No se narra en ningún otro evangelio, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Mateo es el único que narra el reporte que dan los soldados romanos a este grupo de hombres religiosos acerca precisamente de la resurrección de Jesús. Sabemos nosotros que los soldados sabían bien claramente que ninguno de los discípulos había venido a robar el cuerpo. Ellos sabían claramente, ellos habían sentido el terremoto que hubo, habían visto al ángel descender del cielo, rodar aquella puerta en el sepulcro, y ellos habían visto todo eso. Lo único que sabían es que algo sobrenatural había sucedido, y que después de la partida de aquellos ángeles, cuando entraron a la tumba, Jesús ya no estaba allí. Era lo único que sabían. Y existen muchas teorías que van a tratar de decirnos o enseñan, cuando uno lee libros de teología y cosas de tipo de libros, ve esas teorías que existen para tratar de echar abajo el relato de la resurrección. No, voy a mencionar algunas de esas teorías, no me voy a meter a fondo porque no es tema de este estudio, pero solamente que sepan que ahí están, existen. Y por ejemplo, tenemos la primera de ellas, es la teoría del desmayo. Y vamos a ver que cada una de las teorías va de absurdo a ridículo. Pero son cosas que existen, pero son fácilmente podemos explicarlas. No vamos a entrar en eso, como dije, pero solamente las voy a mencionar. La teoría del desmayo, esta teoría decía que Jesús, cuando estuvo en la cruz y que todo el mundo pensó que estaba muerto, en realidad no murió. Se llevaron a Jesús, lo pusieron en la tumba, y estando en la tumba Jesús revivió, no resucitó, porque no, nunca murió, sino revivió, salió de la tumba, después apareció a los discípulos, y los discípulos pensaron que Jesús había resucitado. Esa es una. Luego tenemos la teoría de la alucinación. ¿Qué es una alucinación? ¿Ah? Cuando ves cosas que no son ciertas, ¿no? Pues esta teoría dice que, pues ok, los discípulos tenían tanta ansiedad y tantas ganas de ver a Jesús con vida que se imaginaron a ver a Jesús vivo. Alucinaron ver a Jesús vivo y entonces dijeron que Jesús había resucitado. Esa es la teoría de la alucinación. Esta me encantó, la que sigue. Es la teoría de la telepatía. Telepatía, ¿qué es telepatía? ¿Qué? Como que tú transmites las ideas al otro ser, ¿no? Pues esta teoría dice que cuando Jesús murió, el Padre mandó un holograma a la Tierra. ¿Saben qué es un holograma? ¿Han visto la película de Star Wars? Que cuando aparece ahí el holograma y se ve, por ejemplo, Darth Vader, ¿no? Como una tipo película en tercera dimensión en la Tierra. Pues Dios mandó algo así, para que los discípulos vieran el holograma, pensaran que era Jesús en verdad y que había resucitado. Entonces, como digo, van así de ridículo a más ridículo, ¿no? Todas esas cosas podemos explicarlas. Y yo creo que la única teoría que pudiera ser capaz de demostrar que no existe una resurrección, si esta teoría fuera cierta, es la teoría del robo del cuerpo, ¿no? Pero vamos a explicar ahorita, vamos a ver todo cómo funciona la teoría del robo del cuerpo, ¿no? Primero que nada, surge la pregunta, ¿no? ¿Quién robaría el cuerpo de Jesús? ¿Quién se les ocurre que pudiera haber robado el cuerpo de Jesús para hacer esto, para inventar una resurrección que nunca existió?
Los discípulos, pues, así ha sido
Vamos desde antes. Vamos a pensar primero a los judíos. Vamos a pensar que los judíos hubieran robado el cuerpo. ¿Qué interés hubieran tenido los judíos en inventar la resurrección de un Mesías en el cual no creyeron? De un Cristo en quien nunca confiaron. Es más, muchos de los judíos ni siquiera creían en la resurrección, como hemos visto, ¿no? Entre ellos el grupo de los saduceos, los sumos, los principales sacerdotes, que en su mayoría eran saduceos, no creían en la resurrección. Entonces, es absurdo pensar que los judíos hubieran podido robar el cuerpo. ¿Qué tal los romanos? ¿Qué interés hubiera tenido Roma, que era el imperio de aquel entonces, en inventar la resurrección de Jesús? Miren, Jesús había sido un verdadero dolor de cabeza para el sistema político romano en aquel entonces. Pilato ni por aquí quería pensar más en Jesús. Sería absurdo pensar que Pilato y todo el grupo de romanos inventara una resurrección para mantener vivo un mito que nunca existió. ¿Más problemas? No lo creo. Entonces, la única posibilidad que puede caber de esa teoría del robo del cuerpo era por parte de sus discípulos, o las personas más cercanas a Jesús. ¿No es así? Aún así debemos de preguntarnos, ¿no? ¿Por qué harían esto los discípulos? ¿Dónde estaban los discípulos ahorita? ¿Estaban esperando la resurrección? Era lunes ya, ¿no? Primer día de la semana, ¿y dónde estaban? Ni sus luces. En primer lugar, los discípulos ni siquiera estaban esperando la resurrección. Y yo creo y dudo que a lo mejor creyeran en la resurrección, a pesar de que Jesús les dijo, no en una ocasión, sino varias ocasiones, que Jesús, él mismo, iba a resucitar al tercer día. Y vamos a suponer, si ellos hubieran podido robar el cuerpo de Jesús, y suponiendo que hubieran podido vencer a la guardia romana que estaba ahí, porque pues había guardia romana, soldados entrenados militarmente, suponiendo que ellos lograron hacer eso, robar el cuerpo de Jesús, ¿qué clase de personas arriesgarían su vida solamente para inventar una resurrección que nunca ocurrió? ¿Tú arriesgarías tu vida por una mentira? Es absurdo pensar eso también, ¿no? Entonces, aún así, esto, por más absurdo que nos parezca, esto fue lo único que los principales sacerdotes y fariseos tuvieron que inventar para negar la realidad de la resurrección de Jesús. Así es que lo que vamos a ver hoy, esta tarde, vamos a ver que precisamente la mentira de los principales sacerdotes es una confirmación de la resurrección. La mentira confirma la resurrección de Jesucristo. Y vamos a comenzar ahí en el versículo 11, por favor. Versículo 11 del capítulo 28 nos dice, mientras ellas iban, estaba hablando de las mujeres que pues habían visto a Jesús ya resucitado, ¿no? Habían ido a la tumba, se encontraron con los ángeles y pues se enteraron que Jesús había resucitado y se les había presentado personalmente a ellas. Y ellas dicen, mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y esto me parece increíble que Mateo mencione esto. Dice que mientras las mujeres iban, ¿a dónde iban las mujeres? A dar aviso a los discípulos de que Jesucristo había resucitado. Ellas habían sido testigas. Jesús personalmente se apareció a María Magdalena, a la otra María y a Salomé, en este caso, ¿no? A las tres mujeres. Habían ido con los discípulos a avisar, hey, Jesús realmente ha resucitado. Pero parece que otro grupo de personas se les adelantó. ¿Quiénes eran los que se adelantaron? Los soldados. Los soldados, dice que fueron a Jerusalén y dieron un reporte de todo lo que había sucedido. ¿A quiénes? A los principales sacerdotes. Lo que a mí me enseña es que ¿quiénes fueron los primeros en escuchar del testimonio de la resurrección entonces? Estos hombres que negaban la resurrección y todo, como que Dios le está poniendo en su cara, miren, aquí está la prueba de la resurrección. Estos soldados que no tenían ningún interés en inventar una historia de un hombre resucitado, llegando con los principales sacerdotes para reportar todo esto. Entonces, estos hombres que planearon y llevaron a cabo la ejecución de Jesús, chantajearon a Pilato para que crucificara a Jesús, y después forzaron a Pilato a que pusiera una guardia, recuerdan, de soldados por 3 días, solo porque Jesús había dicho en vida que él iba a resucitar al tercer día, y querían evitar que los discípulos vinieran de noche, robaron el cuerpo y después dijeran que Jesús había resucitado. Pues parece que, como dicen el dicho, ¿no?, le salió el tiro por la culata. Sabe medio feo eso, ¿no? Pero estoy recordando cuando uno va a disparar, ¿verdad?, en vez de salir la bala para allá, le salió para sí mismo. Lo que ellos mismos trataron de evitar que sucediera, eso fue lo que ellos ahora están diciendo o inventando que sucedió. Ahora, fíjense bien cómo dice ahí el versículo 12. Después de reunirse con los ancianos, está hablando de estos líderes religiosos, y de liberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados. Estos hombres, la verdad, estaban tan hundidos en su pecado, tan hundidos en su autojustificación, su religiosidad, que no pudieron realmente ver lo extraordinario de este evento. Ni siquiera se pararon un momento para preguntar e indagar acerca de esta historia tan extraordinaria que los soldados habían traído. Simplemente dice que se reunieron allí rápidamente y decidieron sobornar a los soldados para que mintieran. No sé, si nos podemos realmente a pensar, ¿no? La verdad es que nada de esto me hace sentido. Todos esos soldados se quedaron dormidos. Que ninguno escuchó cuando los discípulos estaban moviendo esa piedra. No era una piedrita así de que, como las canicas, ¿no? Era una roca enorme. ¿No escucharon nada? Luego, y si se quedaron todos dormidos, ¿cómo se supieron los discípulos que se robaron el cuerpo de Jesús? Entonces, la mentira que estaban ellos pidiendo decir a estos soldados en realidad no hace sentido. Es absurda. Pero fue lo único que estos hombres pudieron inventar para tapar la realidad de la resurrección de Jesús. Pero había un problema con todo esto, ¿no? Los soldados en realidad estaban en un aprieto. Porque si Pilato se enteraba de que ellos realmente se habían quedado dormidos y no habían cumplido con la asignación que le habían dado de cuidar y custodiar la tumba de Jesús, ¿qué les hubieran hecho a esos soldados? En aquel entonces lo hubieran tenido que pagar con su propia vida por eso. Entonces había un problema. ¿Qué iban a hacer con los soldados? Entonces ahí es donde entran otra vez los principales sacerdotes, que no solamente sobornaron a estos soldados, sino que ofrecieron protección. Fueron guardaespaldas, vamos a llamarlos así, por si acaso Pilato decidió investigar acerca del asunto. Y el versículo 14 dice, y esto, si esto llega a oídos del gobernador, refiriéndose a Pilato, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Muchachos, ustedes no se preocupen, todo lo tenemos bajo control. Simplemente tomen su dinerito, que dice que no era muy poco, dice una gran cantidad de dinero. Tomen su dinero y nosotros nos vamos a encargar de protegerles si es que Pilato trata de investigar. Pilato nos debe. Y él, más vale que no se meta con ustedes porque le armamos una revuelta ahorita, ¿no? Entonces, como diciendo, ustedes no se preocupen absolutamente de nada. Increíble, ¿no? Estos hombres que eran los líderes del sistema religioso judío, que se jactaban una y otra vez de cumplir, se daban golpes de pecho, ¿no? Como muchos que vamos a veces a la iglesia, ¡ay, soy dime, pecador, pecador!, ¿no? Eran pura hipocresía, pura hipocresía. Vemos aquí que están robando, están sobornando, etcétera. Estos que se jactaban del cumplimiento de las Escrituras, que además juzgaban a aquellas personas que no lo hacían, como lo hicieron muchas veces con Jesús, cuando no guardó el día sábado, aquí los vemos sobornando, robando, mintiendo, etcétera, ¿no? Cuánta hipocresía, ¿no?, de estas personas. Así es que aquí, con esto, pues Mateo nos está dando su testimonio final. Y estoy diciendo final porque ya esta es la parte final de su evangelio. Ya estamos en las últimas. El único porción que nos queda es la gran comisión. Se acabó. Entonces, aquí Mateo está aprovechando para dar un testimonio final de qué. ¿Qué es lo que ha estado queriendo decirnos Mateo una y otra vez desde que empezó su evangelio? Desde que Jesús nació. Cristo era el Mesías, pero además los suyos no le qué. No le recibieron. Este es el testimonio final de Mateo para decir y hablar acerca del rechazo de la nación de Israel a Jesús como su Mesías. Desde principio hasta el fin. ¿Qué pasó cuando Jesús nació? ¿Quién quiso matarlo luego, luego? Herodes, ¿no? Otra vez, nunca creyeron en él. Nunca le recibieron, nunca le aceptaron como el Mesías. Siempre les aprobaron, le negaron. En este caso están mintiendo una vez más acerca de algo que ocurrió, que es la resurrección de Jesús. Y cuando fueron confrontados, cada uno de ellos con la evidencia tan abrumadora acerca de la resurrección, hicieron lo que siempre hicieron mientras Jesús vivió. No creyeron en él. Ni siquiera se molestaron un poco en indagar con los soldados. Oye, wow, ¿eso pasó? Vamos a investigar, ¿no? No, estaban tan hundidos, tan ciegos espiritualmente, que simplemente dieron dinero a estos hombres y dijeron, no se preocupen, nosotros les vamos a proteger. Líderes espirituales de Israel en ese tiempo, ¿no? Pero ellos no fueron los únicos corruptos, estos soldados, estos hombres, ¿no? Porque vemos ahí en el versículo 15, que dice, ellos, refiriéndose a los soldados, ¿verdad?, tomaron el dinero e hicieron como se le había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Así es que estos soldados que hicieron, tomaron su dinerito y empezaron a propagar la mentira de que los discípulos habían llegado de noche mientras ellos dormían y se habían robado el cuerpo de Jesús y habían inventado entonces que Jesús había resucitado de entre los muertos. En primer lugar, si los soldados hubieran creído que los discípulos llegaron de noche y robaron el cuerpo, ¿qué era lo que hubieran hecho los soldados? Por lógica, buscar a quiénes. A los discípulos. ¿Por qué? Tienen el cuerpo y además la evidencia para que no les quitaran ¿qué? La vida. Ellos morirían. Entonces, a mí yo sé que realmente se robaron y cometí un error. Voy a buscar a esos discípulos, los voy a hacer hablar para encontrar el cuerpo de Jesús y tapar esa mentira y preservar mi vida. Pero no lo hicieron. Simplemente tomaron el dinero y recibieron la protección de estos hombres religiosos. Ellos sabían que algo sobrenatural había sucedido, pero aún así propagaron la mentira. Son culpables también, propagaron la mentira de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Y además, parece que la gente creyó en ese relato. Y aquí debemos de tomar en cuenta algo, ¿no? Cuando Mateo escribió el Evangelio, a veces pensamos, ¿no? Mateo debió haber estado escribiendo y tomando notas mientras iban sucediendo todas las cosas. Pues no. Sabemos que el Evangelio de Mateo fue escrito 25 años más o menos posterior a la resurrección de Jesús, ¿sí? Habían pasado, cuando Mateo estaba escribiendo estas palabras, ya habían pasado 25 años, y aún así dice que ese dicho se seguía creyendo, ¿hasta cuándo? Hasta hoy, refiriéndose a que había pasado ya un lapso de 25 años y la gente judía seguía creyendo el relato de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús e inventado la resurrección. Entonces, pensar esto, que los discípulos realmente hubieran estado dispuestos a robar el cuerpo de Jesús para inventar una resurrección que no existió, hubiera sido su propia ¿qué? Tumba, su propia muerte. Si ellos inventaran una resurrección, que no, ¿por qué iba yo a inventar algo si iba a arriesgar mi vida? No hace sentido estas palabras que estaban inventando, ¿no? Ahora, ¿por qué Mateo aquí está queriéndonos hacer ver esto, ¿no? Porque básicamente, como dije, este es el final de su evangelio. Aquí está terminando en esta forma para mostrarnos otra vez ese rechazo, ¿no? El rechazo del principio al fin. ¿De quién? De Jesús. ¿Cómo qué? Como el Mesías o el Cristo. No creyeron en sus enseñanzas, en sus sermones, no creyeron en los milagros que Jesús hizo, a pesar de que fueron muchos milagros convincentes y que cumplieron además con las expectativas de las profecías que fueron escritas en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Estaban totalmente ciegos, ¿no? No estuvieron dispuestos tampoco a creer en el relato de la resurrección, ¿no? Simplemente se negaron a creer en todo lo que Jesús hizo, en su persona y en sus hechos, de principio hasta fin. Pero al hacer eso, y al fabricar esa gran mentira del robo del cuerpo de los discípulos para inventar la resurrección, nos dejaron a nosotros la evidencia más importante que tenemos acerca de la resurrección de Jesús. Porque aquellos que se encargaron de tapar todo eso de Jesucristo, nos dejaron la evidencia más grande. Si hubiéramos dicho que los discípulos realmente hubieran hecho, pues sí, se puede manipular la historia de una resurrección. Pero viniendo de personas que odiaban a Jesús, que siempre quisieron su muerte, podemos pensar y creer que esa mentira simplemente confirmó una vez más el hecho verdadero de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Quiero pues terminar con esto. ¿Han escuchado el dicho, la basura de unos es tesoro para otros? Pues en este caso, la nación de Israel, podemos ver, ¿no?, cómo consideró como basura la salvación que Dios ofreció a través de su único Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, ¿sí? Y eso incluye también el hecho de la resurrección. Y a raíz de ese desprecio de la nación de Israel, se abre una puerta también. Y eso es por lo que nosotros, todos los que estamos aquí, deberíamos estar agradecidos. Porque a raíz de ese rechazo se abre la puerta para el nacimiento del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Y la iglesia, que estaba conformada desde un principio de creyentes judíos, como de creyentes también gentiles. Y ahí cabemos todos nosotros que hemos encontrado ese gran tesoro, ¿no? Quizás en un tiempo era basura para nosotros. Y ahora se ha convertido en un gran tesoro, ¿no? El tesoro de la salvación. La mayoría de los judíos despreciaron a Jesucristo y consideraron como basura el ofrecimiento de Dios por medio de su Hijo Jesús. Ese ofrecimiento se convertiría también en algo hermoso para otras personas, como por ejemplo los gentiles, que no teníamos, como dice la palabra, también ninguna esperanza, no estábamos incluidos en la herencia de las promesas de vida eterna, pero gracias a ese rechazo se abrió la puerta para que nosotros podamos también tener entrada un día a la presencia del Padre, ¿no? Ese relato del tesoro maravilloso de la resurrección, podemos decir que se convertiría en algo en que los discípulos iban a estar dispuestos aún a dar su propia vida por eso, por el hecho de la resurrección, ¿no? A predicar ese mensaje completo de salvación, de que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que además resucitó también al tercer día. Y no sé, pudiéramos decir también, ¿no?, del tesoro de la resurrección, que es lo que para mí lo único que puede explicar la transformación tan increíble que hubo en cada uno de los discípulos después de que fueron testigos de la resurrección. Y digo que hubo una transformación increíble, porque Dios transformó a hombres, a discípulos que eran unos totales cobardes, ¿Y eso qué llama? Y es que eso, eran cobardes. Las únicas, recordemos, que estuvieron ahí eran ¿quiénes? Puras mujeres. ¿Verdad, Juan? Excepción uno por ahí. Ajá. Pero el resto, estaban escondidos, muertos de miedo. Y transformó a esos hombres cobardes después de la resurrección en hombres valientes que estuvieron dispuestos a dar su vida por el mensaje de la cruz y de esa resurrección. Transformó a hombres que podemos llamar, que eran la mayoría de ellos de poca educación, en personas elocuentes que predicaban un mensaje claro de salvación, ¿no? Y vemos mucha transformación en ese tipo de personas que, pues, a nuestro punto de vista, pues era lo más despreciado de este mundo, ¿no? Y, pues, no sé, no eran personas persuasivas, no eran expertos de argumentos ni de lógica, sin embargo, dice que eran personas poderosas por el mensaje que predicaban, que era también poderoso. No dice el apóstol Pablo, no, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación. ¿Dónde es donde está el poder? En el mensaje del evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. A lo mejor, yo no sé, es un mensaje este que los discípulos llegaron a aceptar de tal manera ese mensaje de todo corazón que aún estuvieron dispuestos a morir por él. Yo no estaría dispuesto a morir por una resurrección que no existió. ¿Tú? Yo creo que tampoco. Y esa es otra evidencia más de la resurrección, ¿no? ¿Qué hay de nosotros? A lo mejor tú has sido una persona durante toda tu vida, desde que naciste hasta el día de hoy, que has vivido despreciando, rechazando, negando, considerando el mensaje de salvación como una basura. Y a lo mejor dices, no, pero yo nunca he dicho, ¿verdad? Ay, es una basura. Pero ¿sabes qué? Con nuestras actitudes, con nuestra indiferencia hacia el mensaje de Cristo, en otras palabras, estamos considerando su mensaje como basura. A lo mejor tú estás en esa posición hoy. ¿Será? Pues yo le pido a Dios que hoy sea ese día, que Él pueda abrir tus ojos para que lo que antes fue una basura para ti hoy se pueda convertir en un gran tesoro, en ese mensaje que te puede dar no solamente una nueva vida hoy, sino una vida eterna para siempre con el Padre. La cosa y la pregunta es, ¿quién piensas tú que era Jesús? ¿Ah? ¿Has creído en Él como tu suficiente Salvador? ¿Reconoces que has ofendido a Dios con tu vida, con tu pecado? Y que ese pecado, si tú mueres hoy, te dejará separado del Padre para toda la eternidad. Pues ahí vienen, esas son las buenas noticias del mensaje de salvación, ¿no? Que Cristo ya vino, pagó por nuestros pecados, murió por nosotros, fue sepultado y además resucitó al tercer día y te promete a ti lo mismo. Jesucristo dijo otra vez, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí jamás morirá. No está hablando de tu cuerpo se va a morir y se va a podrir. Está hablando de tu espíritu, tu alma vivirá eternamente con el Padre. Pero eso no llega solo, ni por venir a la iglesia, ni por hacer cosas religiosas. La única manera en que tú vas a poder llegar un día a la presencia del Padre es confiando en ese sacrificio sustitutorio de Cristo en la cruz por ti. Cree en Él. No seas escéptico como los sumos sacerdotes, ¿no? Cree en Jesucristo. Hoy hablaba Miguel de la fe. No podemos ver a Jesús, pero podemos ver el testimonio de Jesús aquí en la Biblia. Tan real, tan fácil de creer, pero tan difícil de bajar acá al corazón. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros dar ese paso para decir, sí, Señor, tienes razón, yo no puedo? Tú eres el único que puedes hoy darme esa vida, esa paz, ese descanso que yo necesito. He tratado toda mi vida desde que nací hasta esta hora y no puedo. Cada vez que lo intento me doy golpes de cabeza. Pues Cristo te puede liberar de eso hoy. Solamente cree en Él, por favor. Que no pase hoy de este día, ¿no? Porque si tú mueres hoy, no hay garantía de nada. Es más, la Biblia dice que el que no ha creído ya ha sido condenado. Cree en Cristo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por, pues, tantas evidencias abrumadoras de el testimonio que tenemos en tu palabra de la muerte, la sepultura y la resurrección de tu Hijo Jesucristo, que finalmente cumplió con el plan eterno de salvación, plan eterno de redención, liberación de nuestros pecados. Ahí está para todos, y es un ofrecimiento gratuito para aquel que quiera reconocer y humillarse. Simplemente decir: Padre, estoy ante ti, y hoy reconozco, Señor, que yo no puedo solo. Hoy reconozco que te he ofendido y que mi vida en sí, por mi pecado, te ha ofendido y que eso me separa de ti. Pero hoy quiero, Señor, hoy quiero dejarte todo lo que soy a ti y confiar en ese sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo por mí. No sé mucho de la Biblia, no sé mucho de tus promesas, pero lo que he escuchado me es suficiente para creerlo. Y te pido, Señor, que me des ese deseo de hacerlo y esa humillación para poder reconocer que solamente es a través de tu Hijo Jesucristo que puedo llegar un día a tu presencia. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Y gracias por esa vida eterna que ahora ya tenemos en Él. Y te pido por todos aquellos que aún pues siguen pues dudando, con un pie aquí, con un pie allá, que podamos ser hombres y mujeres que te queramos creer sin ninguna duda alguna. Como hoy también leyó Miguel, ¿no? ¿Qué era la fe? La certeza de lo que no se ve, la certidumbre de lo que no se espera. Y, Señor, te pedimos que nos des fe, que a veces nos falta para poder dar ese paso, para entregarnos totalmente a ti. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro gran Salvador y Dios Todopoderoso. Amén.